prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado llora. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
¿Alguna vez te has planteado cómo reaccionarías si estás en la consulta del médico esperando un diagnóstico, te han hecho pruebas, en fin, estás preocupado, estás preocupada, no sabes lo que puede ocurrir y además en ese momento el médico habla contigo y se confirma ese diagnóstico, esa enfermedad? Y además es una enfermedad degenerativa. Es posible que hayas vivido un episodio como este. Es posible que lo estés viviendo, que alguien a quien conoces, algún familiar, lo haya vivido también. Verás, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, entre los 51 facultativos especialistas del área, hay una psicóloga clínica que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Es una mujer menuda a la que hace 3 años le diagnosticaron Parkinson. Es la doctora Esther Gómez. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te puedo preguntar la edad que tienes?
Pues bueno, lo puedes preguntar, aunque ya tengo complejo.
Oye, si no quieres no lo digas, ¿eh?
No, no importa.
Que te entiendo perfectamente.
Tengo 48 años.
Bueno, muy joven.
Bueno, estoy en la cuarta edad ya.
Y hace 3 años que te diagnosticaron Parkinson.
Sí.
No pensamos, ¿verdad? A veces que el Parkinson se lo pueda diagnosticar a una persona tan joven.
Sí, además normalmente desde que te lo diagnostican se piensa que la enfermedad se puede tener todavía muchos años antes. De hecho, yo los primeros síntomas los tuve nada más tener a mi bebé y bueno, pues parece que notas eso, algo raro, lo dejas pasar y al cabo de unos años pues llega el diagnóstico.
O sea que tú notaste esos primeros síntomas, pero bueno,
bastante,
no le hiciste caso.
Sí, no, claro, porque era una dificultad para manejar los sonajeros, pero que parece que piensas, bueno, qué raro, pero lo dejas pasar porque claro,
ya
estás con tu bebé y estás disfrutando de él y te olvidas de lo demás.
¿Qué pasa en un especialista, en un doctor, cuando de repente él es el enfermo? Tú eres psicóloga clínica en este Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Fíjate, habrás tratado muchísimos, ¿no?, pacientes y, bueno, de repente tienes tú una enfermedad degenerativa. ¿Cómo lo afrontas? ¿Desde el punto de vista de la especialista, del paciente? ¿Cómo?
Pues yo creo que te enriquece bastante porque no es lo mismo ver a los pacientes cuando tú pues has leído libros, has estudiado, sabes un poco toda la teoría, pero cuando te toca vivirlo por experiencia, realmente es cuando te llega el auténtico conocimiento, ¿no? El que te da la vida y comprendes tantas cosas de las experiencias que los pacientes te han comentado previamente. Parece que empiezas a vivirlo y te ayuda a entenderlos cuando hay un antes y un después de un diagnóstico. Es como que empatizas más con el paciente, te pones más en su lugar, sabes cómo se siente y te da esa capacidad para ayudar de tal manera. A ellos les llega más y yo creo que ya que te toca algo malo, pues trae algo bueno asociado, que es que como profesional te da más capacidad para ayudar y para producir un cambio en la persona que tienes delante, que es de lo que se trata.
Y creo que por todo esto también la doctora Gómez se convierte en youtuber.
Se sabe que un 1% de la población logrará mantener un cerebro en forma con el paso de los años. Este dato nos puede llevar a pensar que las personas mayores no pueden mejorar sus capacidades mentales con la edad. Pero esta afirmación no es un pensamiento categórico irrefutable, no es una premisa inmodificable.
¿Cómo pasa esto? ¿Cómo dices esto lo tengo que contar, lo tengo que compartir a través, en este caso, de las redes sociales, concretamente de un canal de YouTube? Has colgado unos 400 vídeos ya.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque he visto que se puede ayudar bastante. Una cosa es lo que tú tienes en el despacho cuando estás con un paciente, que como digo, ayudar a una sola persona da sentido a una vida entera. Pero con YouTube, que es donde está ahora todo el mundo ahí conectado hoy día, puedes abarcar a más gente, puedes ayudar a más gente. Y tenemos ahora un problema con las enfermedades neurodegenerativas que parece que van en aumento y hay mucha preocupación. Cada vez tenemos más personas mayores que pues empiezan a preocuparse por esa pérdida de capacidad capacidades. Y entonces yo quiero transmitir mensajes con los vídeos para ayudar a las personas a afrontar sus dificultades. Por ejemplo, una de ellas es el envejecimiento, ¿no? Acordarnos de nuestras personas mayores. Y en este vídeo que habéis puesto un trocito de lo que se trata es de prevenir, de hacer ver que hay que cuidar la salud cuando la tenemos, que es un auténtico tesoro y es más fácil cuidar que luego curar. Entonces, si ahora llevamos una vida en la que nos cuidamos, buscamos la felicidad, buscamos el bienestar, sentirnos bien con nosotros mismos, el cerebro lo agradece y hay menos probabilidades de sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Yo creo que esto es algo que se tiene que transmitir, ¿no? Que nos tenemos que cuidar y no perder capacidades, porque lo que se pierde luego es tan difícil de recuperar. Pero lo que tenemos, si lo conservamos y si lo cuidamos, pues fíjate qué mensaje tan importante para transmitir a las personas que gozan de buena salud y que tienen un cerebro sano y que todavía no han tenido ese diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa o de una demencia.
Esther, uno de tus vídeos más vistos es uno en el que hablas de la gimnasia mental. ¿Qué es esto?
Pues es utilizar el cerebro. Parece que cuando decimos la palabra gimnasia pensamos más en lo físico, pero realmente lo físico no funciona si no hay una mente, un cerebro que da la fuerza, que lucha, que actúa pues para mantener ese organismo con salud. La gimnasia mental es poner al máximo nuestras capacidades intelectuales, utilizar el cerebro pues con todo tipo de capacidades, aprender cosas nuevas. A cualquier edad se puede incluso, por ejemplo, estudiar una carrera y no hay mejor gimnasia mental que estudiar y aprender cosas. Yo creo que hay que transmitir el mensaje a las personas mayores que tienen que dedicar tiempo a sí mismas y que el cerebro es un órgano importantísimo, el más importante, y entonces hay que buscar actividad intelectual. La gimnasia mental es cuidar todos nuestros procesos cognitivos superiores, que son los que nos ayudan a tomar decisiones, a reflexionar, a razonar, a buscar la solución a nuestras preocupaciones. Tener un cerebro sano nos da capacidad para la felicidad, pues a través de eso mantener nuestras capacidades intelectuales intactas con la edad, si puede ser.
¿Cómo lo hacemos? Es decir, en la práctica, ¿qué nos recomiendas que hagamos para hacer esa gimnasia mental? ¿Qué es lo mejor?
Pues es que normalmente cuando tenés una persona en consulta y le recomiendas esto de hacer gimnasia mental, parece que dicen, puf, qué rollo, otra cosa más.
No,
que hay que
no, sé, no te acabas de creer que funcione, yo creo, también.
Claro.
¿No?
No, se trata de hacer gimnasia mental de una manera placentera, incorporarlo en la vida de una persona, que aproveche cualquier oportunidad de disfrutar para convertirlo en una gimnasia mental. Pues yo, por ejemplo, tengo vídeos de gimnasia mental, de estimulación de la memoria, estimulación del cálculo, de la velocidad mental, del razonamiento, a través de música, que la música genera dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que ayuda a que las capacidades intelectuales se mantengan y se desarrollen. Entonces se trata de hacer gimnasia mental de una manera gratificante, placentera, que a la persona no le dé pereza, pero también no solo en YouTube, ¿no?, sino en el día a día, salir, conversar, estar activos, llevar vida social, hacer actividades nuevas, escapar de la rutina. Pero sobre todo la mayor gimnasia mental es invertir en felicidad. Un cerebro feliz es un cerebro que va a ser sano, un cerebro feliz va a tener todas las capacidades al máximo rendimiento, porque un cerebro
Pero
feliz...
Pero un cerebro feliz incluso en la adversidad, incluso sí. En la enfermedad. Por ejemplo, tú, volviendo a tu Parkinson, al ser psicóloga clínica, al saber mucho de esto, al ser doctora, ¿tú has pasado por la etapa de la negación de tu enfermedad o no?
Sí, claro, porque cuando te dan un diagnóstico tan duro, lo primero que piensas es que parece que es un sueño, ¿no? Que no te puede haber tocado a ti, que no te está pasando. Y cuando te sitúas en la realidad, pues piensas, pues se han tenido que equivocar. Es algo que piensas que les pasa a otros. Nunca piensas que te van a dar un diagnóstico de tanto impacto emocional. Entonces te defiendes queriendo ver que pueda ser cualquier otra cosa. Pero lo que te hace fuerte es luego mentalizarte de que es así, es un diagnóstico que tienes, te ha tocado y de nada sirve sufrir. Entonces hay que buscar la manera de que eso te sirva para algo bueno, para llevar a tantas personas que sufren enfermedades de este tipo y transmitirles el mensaje de que se puede ser feliz, que no es cierto que nos pase algo malo y tengamos que ser personas que sufren y que nos pase algo bueno y tengamos que estar alegres. Yo pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de ser fuertes, sacar la fortaleza y que aunque nos ocurra algo malo, ser incluso más felices con el motivo de ayudar a otros, arrastrar a otros hacia la felicidad. Y te hace ser feliz el ayudar a otros. Dices, bueno, me ha tocado algo malo, pero me sirve para transmitir mensaje, para dar ejemplo de vida y para demostrar que aunque te ocurra algo malo, pues se puede ser feliz y ayudar a tantos.
Y volviendo al tema de la gimnasia mental, ¿es para cualquier edad? Es decir, ¿empezamos desde jóvenes o en cualquier momento es bueno?
Pues hay que empezar a cuidarse a cualquier edad, desde
Y, por ejemplo, si nos gusta el cálculo, hacemos cálculo, porque decías tú que fuera una actividad placentera. Si nos gusta el cálculo, hagamos cuentas. Si nos gusta leer, leamos o aprendamos, no sé, pongámonos a aprender algo nuevo o a memorizar, no sé. Cada uno lo que más le guste, ¿no?
Se trata de poner retos al cerebro, de hacer cosas que nos parezcan difíciles, pero que estén a nuestro nivel de capacidad. Y si es posible que sean gratificantes, no hay por qué hacer cálculos si a una persona no le gusta.
Claro.
Puede estimular la misma capacidad con otro tipo de tareas más atractivas. Yo pienso que la clave está en hacer gimnasia mental a partir de los hobbies, los intereses, las aficiones que cada uno tiene, porque lo pasas bien, cuidas tu cerebro, igual desarrollas la capacidad de cálculo, pues por ejemplo, pensando problemas de estos dilemas de cómo resolver pues un problema, por ejemplo, incluso social, ¿no? No hace falta que sea con matemáticas. A veces es tan difícil resolver los problemas de la sociedad que ahí hay que activar todas las capacidades para solucionar. Entonces hay que ser flexibles y pensar que se pueden estimular las capacidades mentales de tantas maneras distintas.
Bueno, pues Esther Gómez, psicóloga clínica, diagnosticada de Parkinson hace 3 años y youtuber. Pues veremos tus vídeos, desde luego, después de escucharte. Doctora, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Adiós.
Adiós.